presupuesto de 42.527.348 pesos destinados a la construcción de la estructura de hormigón armado, primera fase del mega hospital regional que tendrá 27.000 metros cuadrados y 210 camas, lo que lo transformará en el mayor de toda la provincia de Santa Fe. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública.
Las cataratas del Iguazú empezaron 2011 con un 25% más de visitantes que el año pasado. El Parque Nacional Iguazú recibió este último fin de semana a unos 7.900 turistas llegados desde distintos lugares del país y del exterior. Hora 0:05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados. Humedad, 76%. Cielo, ligeramente nublado. En Resistencia, temperatura 25 grados. Cielo, nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos. Nacional.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Tiempo. Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Bartón, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Vamos a hablar, como hemos prometido, de Sansón, que es un tema que está en el candelero.
No,
pero... ¿De qué otra cosa hablan los diarios? Basta abrir el diario para encontrar Sansón, la verdadera historia, etc. Muy bien. Comencemos diciendo quiénes eran los filisteos. Ocupaban un pequeño territorio en la costa asiática del Mediterráneo. Y allá por el siglo VII antes de Cristo, ese pueblo se desintegró. Pero de algún modo llegaron y fueron conquistando progresivamente la antigua Palestina, en su época de mayor esplendor. Estuvieron allí junto con los amonitas, los samalecitas, los moabitas y también con los hebreos, con quienes tuvieron un conflicto. Estaban en guerra con los hebreos. Muy bien. Así que debemos saber que había un pueblo que eran los filisteos, que estaba en Palestina y que eventualmente estaba en guerra con los hebreos. Cuando los hebreos llegaron a aquellas tierras, eligieron un rey, como saben ustedes, mediante la suerte, y ese fue Saúl. Debía ser muy poco poderoso, porque en la primera batalla que enfrentaron a los filisteos, el ejército tenía solamente una espada y una lanza, por todo armamento. Eran muy numerosos, pero tenían una espada y una lanza, me imagino yo, se irían turnando en el uso de estas armas. A ver, que tienen así una lanza y una espada para 400, tiene un efecto logístico espantoso. Muy bien, entonces perdieron la batalla de Gilboé, y Saúl, que era quien comandaba el ejército, se suicidó. Incluso calculo yo que habrá tenido dificultades para que le dieran o la espada o la lanza para poder suicidar. El segundo rey fue David, y ya tuvo un ejército muy bien armado, y se apoderó de la ciudad de Salem, que luego se llamaría Jerusalén, Jerusalén. Recién entonces los hebreos comenzaron a asentarse en aquellos pagos. Cuenta Voltaire que el gobierno y la religión adquirieron una forma más augusta a partir de esta instalación. Todavía no había templo, pero lo hubo poco después, ya que el hijo de David, Salomón, fue el que construyó el templo. En aquel contexto, o mejor dicho, en este contexto, debemos ubicar la historia de Sansón y Dalila, su mujer. No su mujer Barton, sino la mujer de este muchacho Sansón. Dalila parece que era una filistea que vivía en el valle de Sorek, si me permiten la ubicación. Vivía lejos. Allá donde Judas perdió el poncho. Uno de los más famosos seres judíos, que era Sansón, se enamoró de Dalila. Ahora bien, Sansón era famoso por su fuerza, pero no por su destreza y mucho menos por su inteligencia. Parece que era un poco bestión. Sin embargo, la Biblia le otorga una categoría de juez que es bastante discutible, puesto que todas sus hazañas se mencionan como episodios de fuerza, destrucción, etcétera, y nunca hay episodios de actos justos. Pero bueno, nuestro amigo Jacob Burckhardt, que escribió sobre los griegos, dice que el heroísmo no debería pensarse en términos de una moral intachable. Un héroe no es un hombre, al menos un héroe en el sentido clásico, ¿no? Esto es difícil de pensar para nosotros, para los argentinos, para los orientales, que estamos acostumbrados a que nuestros héroes deben tener una moral intachable. Artigas debe tener una moral intachable, y San Martín también. Pero el héroe concebido en el sentido clásico, pienso en Aquiles, en Heracles, en Odiseo, eran tipos de un gran valor físico y sin embargo por ahí muy propensos a la desmesura, incluso al delito, y sin embargo eran héroes igual. Heracles no dejaba una macana por hacer, y sin embargo el héroe por antonomasia. Muy bien, no es por antonomasia, pero lo es. Sansón tuvo un primer noviazgo con una filistea que no era Dalila. Atención, la primera novia de Sansón se llamaba Timná. Me gusta mucho este episodio. Bueno, le gustó Timná. Es un nombre un poco molesto, ¿no?
Sí.
Para pedirle cosas a una novia llamada Timná, o para susurrarle en los momentos más interesantes: Timná, Timná, que viene gente.
Y para cantitos de cancha ni le cuento.
No. Entonces Sansón, bueno, le gustó a la mena y solicitó a sus padres, a sus propios padres, a los padres de Sansón, que lo dejaran casarse con Timná. Padre, ¿puedo casarte con Timná? No, dijo el padre, porque es una muchacha que no es judía, es filistea, imagínate.
Y Sansón insistió.
No, quiero casarme.
Muy bien, dijeron los padres. Y fueron, se dirigieron todos, padre y Sansón, a la casa de Timná para hacer el compromiso. Ya me imagino yo, había algunas negociaciones previas, no es que uno toca en el timbre, ¿quién es? Uno que quiere casarse con su hija, no era tan fácil. Pero bueno, Timná vivía también en otro lugar y en la mitad del camino se toparon con un león que los enfrentó y Sansón lo despedazó con sus manos.
¿Con las manos?
Con la mano directamente, incluso con una mano sola. Con una mano atrás, para hacerse ver.
Para alardear.
Claro, y con la otra adelante. Y con la de adelante despedazó al león, fíjese usted. Bueno, hicieron el compromiso con los padres de Timná.
¿Y cómo no le van a entregar a la hija si acaba de despedazar un león con una mano? El padre...
Justamente, a mí me gustaría tener un pariente que fuera capaz de despedazar leones con una mano sola.
Sí, igual también qué preocupación para los padres.
¿Para los padres de quién? ¿De la mina?
De la mina.
Y sí, porque...
Que no tuviera una discusión fuerte.
No, porque mirá si era un poco mano larga el tipo. Bueno, hicieron el compromiso y se volvieron. Días más tarde, Sansón regresó solo a la casa de Timná y se encontró con el león que le había matado. Y estaba el esqueleto. Y ese esqueleto había sido ocupado por unas abejas que habían fabricado allí miel. Sansón metió la mano y se afanó el panal y se lo fue comiendo por el camino. Y se celebró la boda. Se celebró la boda en la casa de la novia. Adviértase que hay también una matrilocación, ¿no? Porque la costumbre indicaba que los esposos debían vivir en la casa de la suegra. El caso es que se celebró un banquete para festejar el casorio al que asistieron 30 invitados y debía durar 7 días.
¡Epa!
7 días. Para celebrar el convite, para alegrarlo, Sansón propuso una adivinanza. Una adivinanza para 7 días de banquete no es gran cosa. Pero en aquellos días la gente no era tan impaciente como ahora. Entonces propuso un acertijo y dijo que si alguno adivinaba, él pagaría 30 sábanas y 30 mudas de ropa, 30 muditas. Ah, si las mudas hablaran. Pero que si nadie resolvía la adivinanza, todos los invitados tenían que pagarle a él con ropa. Se aceptó el desafío. Y Sansón planteó la adivinanza. Dice, del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura. Bueno, todos empezaron a decir cualquier cosa, cosas que no eran. Esas cosas que uno dice para las adivinanzas, el yacaré, el gato, tu hermana cuando anda en monopatín, qué sé yo, todas esas cosas. Pero nadie adivinaba. Ahora bien, Timná, la novia, la esposa, se habían casado esa misma noche, lo asedió a Sansón para que le revelara la respuesta al acertijo. Y todos los días del banquete, recuérdese que duraba 7, insistía. Decime, ¿qué es? La noche del tercer día lo consiguió. Sansón le dijo, lo más dulce es la miel y lo más fuerte es el león. Bueno, la respuesta no parece corresponder a la pregunta.
No, es rarísimo.
Pero así consta en el libro de los jueces. Sansón le pidió a su novia que guardara el secreto, pero ella, que era medio estómago resfriado, corrió a contarle a los invitados la respuesta. Y los invitados enseguida respondieron orgullosos y fueron indemnizados cada uno con 30 sábanas y 30 mudas. Es decir, Sansón fue traicionado por su mujer. Cuando los invitados le iban diciendo la respuesta, todos decían lo mismo, ¿no? Lo más dulce la miel, lo más fuerte el león. Sansón sospechó que su mujer se las había revelado. Mirá
muy
vos,
buena deducción.
Muy buena deducción. No, o sea que no era tan bestia como parece. Y entonces, una vez que llegó a esa conclusión, Mató a los 30 invitados.
¡Señor!
Como hubiera hecho cualquiera.
Pero ¿cómo? Imagínense. ¿Cómo termina el casamiento así?
Y les quitó además la ropa para cobrarse la apuesta. Bueno, después se volvió a casa de sus padres, enojado con la mujer. Y yo ya hubiera hecho lo mismo. Si mi mujer lo primero que hace es contarle el resultado de una adivinanza a los 30 invitados del banquete que dura 7 días, yo me vuelvo inmediatamente a la casa de mis padres. Al poco tiempo Sansón volvió a reclamar a su esposa. Dice, no, volvió a la casa de Timná y le dijo a los padres de Timná. Timná dice, será traidora, pero es mi mujer, así que me la voy a llevar. Y el padre de Timná le dijo, mirá, yo pensé que ya no lo querías más, y se la entregué a un filisteo que ya la tenía entre ceja y ceja desde hacía mucho. Ahora bien, la reacción de Sansón fue tremenda. Bueno, me imagino.
Sí,
le va a buscar a su legítima mujer y el padre le dice, mira, como tardabas en venir, se la entregué a un filisteo que la deseaba desde hace mucho tiempo.
Igual que expeditivo el padre, ¿no?
El padre, padre hospitalario con los amantes de la hija. Y la hija acá entre nosotros, sí, digamos...
poco... También hospitalario.
Que cualquier tranvía la deja en las inmediaciones. Entonces Sansón, al enterarse de eso, tuvo una reacción desmesurada.
¿Más que la que tuvo, verdad?
Diría que más. Reunió a 300 zorros, los ató por la cola de a pares. En el nudo de ambas colas colocó, o sea, entre cola y cola, antorchas encendidas. Naturalmente los zorros, al ver sus colas anudadas y ardientes, salieron rajando. ¿Qué es lo que hace un zorro en un caso así? Sale rajando.
Sí, 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 sí.
Corrieron hacia los sembradíos y los incendiaron. Mira el trabajo que se tomó.
Sí, era más fácil tirar un poco.
Era más fácil matar a 30, como hizo la otra vez. Bueno, era una venganza difícil y trabajosa, evidentemente. El caso es que los campos quedaron destruidos. Entonces los filisteos damnificados fueron a reclamar ¿a quién? Al padre de Timná. Y el padre le dijo que Sansón ya no era más el novio de la hija, así que no tenía nada que ver en el asunto. Entonces los vecinos quemaron a Timná y a su padre, tal vez aprovechando el fuego de los sembradíos. Después también buscaron a Sansón y lo atraparon. Pero él se liberó y mató a 1000 personas. Revoleando, ¿cómo los mató? Revoleando la quijada de un burro que encontró por ahí. No se sabe si encontró por ahí un burro o la quijada de un burro. Y si encontró la quijada de un burro, es fácil. Tomás la quijada y matás a 1000.
Sí.
Pero si encontrás un burro, ya viene el problema de cómo extraerle la quijada para luego asesinar a 1000 personas. A este tipo le gustaban las venganzas difíciles. Además le das mucho tiempo a las 1000 personas a ponerse a salvo.
Y aparte le digo,
cuando ven que le está sacando la quijada a un burro, una cosa que suele ser un poco enojosa.
No, y el burro es capaz de cualquier cosa menos que le saquen la quijada estando vivo.
El burro
se resiste, ¿no?
Es bueno el burro, pero mientras no le toquen la quijada. Ahora bien, después de matar a 1000 personas, parece que sintió sed, como cualquiera que mata a 1000 personas. Y pidió entonces a la divinidad agua. La divinidad procedió a quebrar una muela de la quijada que tenía en la mano Sansón, y de esa muela brotó una fuente. Tiempo más tarde, Sansón andaba por Gaza y se encontró con una prostituta. Y se unió a ella, por no decir otra cosa. Pero los filisteos que lo andaban buscando trataron de apresarlo y matarlo. Sansón se dio cuenta y salió corriendo. ¿Cómo resolvió la situación?
Sí, sí.
Bueno, finalmente conoció a Dalila, que es lo que todos estábamos esperando, ¿no? Esta es la mujer más famosa de Sansón, pero la Biblia no cuenta nada de ella ni de su familia. Solo se dice que luego de conocerla, Sansón dormía con ella. Es decir, bastante.
Bueno.
No hace falta decir más.
No, señor.
Señora.
Se sobreentiende todo.
Claro. Bueno, los jefes filisteos estaban desesperados por conocer el secreto de la fuerza de Sansón. como si toda fuerza escondiera un secreto. Ay, queremos saber el secreto, el secreto. Y prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata si ella lograba descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Otras versiones dicen que se le ofreció a Dalila la posibilidad de recibir un regalo por cada filisteo, siempre y cuando consiguiera averiguar el secreto de la fuerza de Sansón. Entonces Dalila comenzó a preguntarle, pero él respondía cosas falsas en su astucia. Entonces, primero le dijo que debían atarlo con 7 mimbres verdes para que él perdiera la fuerza. Entonces lo hicieron y Sansón rompió las ataduras cuando se desperezaba al amanecer. Después le dijo a Dalila que si lo ataban con cuerdas nuevas podrían neutralizar sus fuerzas. Los filisteos lo hicieron y fracasaron nuevamente. Y finalmente le dijo la verdad, ya cansado, vio que era, también Sansón enseguida le decía, como le dijo a la otra la adivinanza, ahora le dijo, mira, me tenés cansado, el secreto de mi fuerza es esta. Explicó que por ser nazareno, Dios le había ordenado que no debía cortar sus cabellos en toda su vida. En el pelo residía el secreto de su fortaleza. Cuenta Sir James Fraser que la cabellera sin cortar era el símbolo de la dedicación al servicio de Dios. Recuérdese que Jesús, también nazareno, había dejado crecer su cabello como símbolo de su religiosidad. Ahora bien, Dalila, enterada de este secreto, ¿qué hizo? Lo reveló. Pues, el pelo. Y un día, mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus 7 trenzas y en ese momento lo apresaron, aprovechando la pérdida de fuerza. Desde ese momento la Biblia no menciona más a Dalila. John Milton escribió un poema en donde imaginó que cuando Sansón era prisionero de los filisteos, Dalila volvió a visitarlo para pedirle perdón y renovarle sus promesas de amor. Pero este es un invento de Milton. Según Robert Graves, Sansón era un dios solar palestino, incluido inadecuadamente en el mito religioso judío. El pelo, en el mito del dios solar, cumple, al volver a crecer, un papel similar al sol que renace con sus rayos débiles al principio, pero más fuertes a medida que avanza la jornada. Bueno, los filisteos, que ya lo tenían vencido a Sansón, pensaron que también habían vencido a Jehová y quisieron celebrar su triunfo ofreciendo un homenaje a un dios que tenían ellos, que era con aspecto de tritón, mitad hombre, mitad pez, esos dioses que tenían estos tipos. El caso es que lo llevaron a un templo para ser exhibido, para darse de que, ah, mirá. Pero los filisteos no observaron que el pelo le había empezado a crecer otra vez. Le crecía rápido a Sansón. Bueno, en medio de los festejos, Sansón estiró los brazos, hizo presión sobre una columna y el templo se vino abajo. Y la construcción filistea no era gran cosa tampoco. Y allí murieron todos los filisteos, menos 1000. Que ya habían muerto antes cuando Sansón los había matado con la quijada. Pero también murió Sansón. Y ese final de dignidad trágica le permitió a Sansón ocupar el número 12 del libro de los jueces. Solo por ese final trágico. Según Fraser, Sansón es una figura jovial que ofrece un contraste con el resto de los jueces, pero Fraser pensaba que Sansón era un calavera, un libertino, un hombre vulgar, un pendenciero, un fanfarrón, compadrito, una gran siete. Lo último lo agregué yo, pero porque me entusiasmó la serie de Fraser. Bueno, hasta aquí llega la historia de Sansón, que todos conocíamos, pero acá hay algunos detalles que nuestro equipo de producción pudo indagar merced a un arduo trabajo. Incluso entrevistaron funcionarios, etcétera. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que teníamos que buscar tangos sobre personas que tuvieran mucha fuerza o sobre miel y leones.
Es difícil eso.
Y nos dio el tango Padrino Pelao.
¿Y qué tiene que ver?
Y no habla de la fuerza, pero sí de la calvicie. Creyó el discotecario. Sin embargo, no habla de la calvicie.
No, habla de la falta.
Pelado en el sentido de pobre. Mm. Hace muchos años existía en Buenos Aires, probablemente aquí también en Montevideo, la costumbre de que los padrinos de las bodas arrojaran monedas para que los niños las recogieran, etcétera. Y cuando no arrojaba monedas o arrojaba pocas, los niños le gritaban, padrino pelado, diciendo, padrino, tú no tienes dinero, etcétera. En aquel entonces no tener dinero era políticamente incorrecto, y ahora también. Bien, el caso es que Padrino Pelado pertenece a Enrique Delfino y Alberto Vacarezza, que Delfino era un gran pianista y Vacarezza era autor de teatro, ¿no? De todo modo, tiene absolutamente todo que ver con Sansón.
¿En serio?
A mí me parece que sí.
Pero...
porque, ¿qué hicieron estos tipos? Pusieron Padrino Pelado para hacernos creer esto que yo acabo de decir.
No, señor.
Sin embargo, allá en su coleto estaban aludiendo a Sansón.
Pero si no dice nada.
Pero no lo querían hacer porque... ¿por qué no hablan los diarios de Sansón?
Porque no interesa, no es parte de la actualidad.
Sí, sí, por algo no hablan, señor.
Pero no, señor.
Yo he dicho que hablan, pero es mentira, no hablan. Por algo no hablan. Cuando los diarios no hablan de una cosa, es porque...
Están tratando de ocultar. Pero no.
Pero tampoco se habla en los bares de Sansón, ni en los colectivos, ni en las salas de espera, en ningún lado se habla. Pues
justamente porque se oculta. Cuanto más se oculta una cosa, yo más sospecho. Yo tengo esa visión suspicaz del universo. ¿Eh? Y no me mire así porque empiezo
no,
ya
no, señor, no lo miro
a sospechar que usted me mire así por alguna razón. El caso es que vamos a escuchar este hermoso tango que va a cantar Carlos Gardel inmediatamente. Adelante.
Muchachos, sé que era un casorio, un idioma de mina, está todo sobrado, y aquellos pebetes, gorriones del barrio, acuden gritando, padrino pelado, el barrio alborota con su algarabía, allí en la vereda se ve en el portón, el rostro marchito de alguna pebeta, aunque ya para siempre perdió su ilusión. Y así por lo bajo, la vieja del barrio, comentan la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza, vestirse de blanco después que pecó. Y un tano cabrero rezonga en la puerta, porque a un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa, usted no me entra, me son dado cuenta que usted es un cura. Abajo, padrito, fuera de aquí. Tienes que comer la masita y tocar la muchacha. Se cree que una milonga, por cachú. Caraca, muchacho, gritemos más fuerte. Uy, Dios, que marrete, ni un cobre tirado. Qué bronca, muchacho, se hizo notario. Gritemos pulguita, padrino pelado. Y aquella pebeta que está en la vereda contempla con pena la novia pasar. Se llena de angustia su alma marchita, pensando que nunca tendrá el blanco a jugar. Y así por lo bajo, la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó. Y un tano cabrero rezonga en la puerta, porque a un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, en mi son dado cuenta que usted es un culao.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Padrino Pelao.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Info.
informa La Venganza Será Terrible. Explíqueme, Barton, ¿hemos de seguir en Radio Nacional?
Sí, señor, La Venganza sigue por la radio pública.
¡Qué bueno!
Durante todo enero seguirá el programa, pero a partir del 20 de enero iniciamos las transmisiones del ciclo 2011 desde Mar del Plata.
Desde Mar del Plata en directo, o sea que iremos grabados desde el 3 al 19 y después en directo desde Mar del Plata en el Teatro Auditorium.
Sí.
Nadie debe dejar de faltar. No se ha entendido absolutamente nada, pero seguiremos aquí.
Por la radio pública.
Gracias, permiso.
Escuchamos a quienes nos escuchan.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu provincia.
Un año de radioficción en un mes de novela.
¿Puedo hacer una pregunta?
Durante todo enero.
¿Usted no cree?
Secretos argentinos.
Que se pueda matar por amor.
Maxi Gione.
Rita Terranova.
Arturo Bonín.
Mirta Wong.
Alejandro Packer.
Norberto Díaz.
Daniel Fanego.
Celina Font.
Carlos Santamaría.
Esteban Coletti.
Nicolás Escarpino.
A mí me importa un carajo lo que diga el gobierno, ¿eh? Nosotros mañana vamos a cortar el puente Pueyrredón.
Ingrid Pelicori.
Graciela Tenenbaum.
Claudio Gallardú.
Guillermo Fenin.
Martín Vilí.
Graciela Pal.
Diego Alonso.
Magela Zanota.
Gerardo Chendo.
Lucrecia Capelo.
Noralí Gago.
Rodrigo, el cantante, se hizo torta en la ruta, se murió.
Secretos argentinos. Toda la temporada 2010.
Lunes a viernes, 23 a 24. Domingos, de 12 a 13.
Secretos argentinos. Multipremiados. Y de la radio pública.
Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan. No llegan. En enero, Nacional cambia para vos. Enredados en el aire, con Amanda Alba y Carlos Castro. Sábados, de 17 a 18. Portales Argentinas, con Jorge Dubati. Sábados, de 18 a 19. Manivela, con Coco Blaustein. Sábados, de 19 a 20. En el 2011, la radio pública sigue siendo tu mejor opción.
Soy Roberto Caballero, periodista, y para mí es un orgullo decirle que a partir del 31 de enero, de 18 a 20 horas, en la radio pública, vamos a estar dialogando todas las tardes, con información, con móviles en la calle, contando qué es lo que pasa en este día, pero sobre todo para saber qué va a pasar al día siguiente. Del 31 de enero, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas, ¿dónde va a ser? En la radio pública.
Escríbenos, y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los vecinos me tienen podrida, nuestra habitual sección dedicada a la convivencia.
Qué lindo tema.
Tenemos aquí al secretario de convivencia prácticamente humana de la municipalidad, el doctor Roberto Barton.
Sí.
¿Qué tal, Roberto?
Mucho
¿Cómo
gusto.
Estás? Disculpa que te tutees.
No, no, estamos en confianza.
Pero la convivencia también tiene que tener esa confianza, ¿no es cierto?
Yo no le voto a un tipo al que no tuteo.
Ahí está. Este bueno, es el segundo, el adjunto
sí.
de la oficina de convivencia.
Sí. Hay que aprender a convivir.
Muy bien, gracias. Muchas gracias por su visita. Importante las palabras que hemos
escuchado. Qué lindo lo que dijo el tipo, porque se conoce que tiene sensibilidad popular ese Richard Barton.
Bien. El trabajo que ha preparado nuestro equipo de producción
sí.
consiste en una especie de perplejidad jurídica. Uno puede quejarse de la inseguridad y reclamar que encarcelen
a todo
los
el mundo.
A todo el mundo, ¿no? Bien, pero ¿qué hacemos con los vecinos molestos?
Ahí está.
Con los gamberros, con
los guarangos.
Los guarangos que le dicen cosas a la hermana de uno, incluso a la madre de uno.
Incluso
discúlpeme,
a las dos juntas.
Me pongo de pie,
sí,
me
señor.
Pongo de pie para nombrar a las madres. Levanten la mano las madres.
Señor, las madres. El caballero se conoce que no pudo. Bien.
Bien. Este es un programa dedicado a las madres.
Sí.
¿Qué hacer, por ejemplo, con las personas que hacen sonar los timbres de las casas para luego darse a la fuga?
¿Y que,
¿Cuál es el régimen jurídico?
Bueno, no hay una ley.
Ahí está. Entran por una puerta y salen por la otra.
O por la misma. Cuando
salen por la misma puerta.
Sí.
Y tocan el timbre cuando se va.
Dos veces me lo hacen en casa que tengo puerta giratoria.
Bien. ¿Cuál es la forma correcta de tocar el timbre para luego darse a la fuga? Muy bien. Hay que elegir una casa no demasiado cerca de la esquina, pero no demasiado lejos.
Bien.
Si está muy cerca, el tipo sale, se asoma a la esquina y lo ve a usted que raja.
Claro.
Lo ideal es que esté unos 30, 40 metros.
Sí.
Entonces usted puede doblar la esquina. Y el tipo incluso hasta tiene dudas, no sabe para qué lado.
¿Para
raja?
¿Cuál de los dos? Claro.
Porque lo que hay que hacer, el ABC del tipo que hace sonar un timbre para luego darse a la fuga, es doblar en la esquina.
Bueno,
señor mío, pues si usted hace sonar el timbre en la casa y sale rajando derecho y por el medio de la calle, lo van a ver. Lo van a ver, incluso lo van a correr y van a disponer un procedimiento para su persecución, ¿no?
Sí, pero quizás por lo evidente de la huida lo hace tan evidente que quizás no duden.
No, yo la metodología de la carta robada no ha sido nunca santo de mi devoción.
Para nada, siempre falla.
Y le voy a contar una historia, disculpe que haga una autorreferencia.
Por favor.
Pero esta es real. Cierta vez, algunos amigos que venían conmigo hicieron sonar el timbre de la casa de Carlos Antes, que era un señor, luego amigo, pero más grande que nosotros. Entonces, yo que era un niño, pero ya empezaba a crecer y a contraer cierta astucia, que es lo peor que le puede ocurrir a un niño. Entonces pensé, si yo no huyo, estaba un poco cansado ya,
claro,
no tenía ganas de salir rajando. Y yo mantengo mi paso normal, me desentiendo de este asunto, claro, de este episodio, el hombre saldrá y pensará, no debe tener nada que ver este niño,
claro,
con el sonido del timbre, puesto que no huye.
Claro.
Bueno, ajeno a todos estos cálculos, Carlitos Antes salió y me metió una patada que todavía hoy se comenta.
Pero está bien lo que hizo su amigo Carlitos, porque la justicia es ciega. La cuestión es condenar a alguien. El tipo lo vio cerca. Imagínese un perro que paseaba por ahí. Sale,
claro,
pero el tipo le dio una patada al perro.
¿A quién te digo? Es que tengo más cerca.
Más cerca.
Claro,
más
no al culpable.
Ya se iba a quedar con la gana de castigar.
Así que lo mejor es salir rajando, incluso cuando otro toca el timbre. Y lo voy a decir, uno de los chistes de tocar timbre es tanto no molestar al que está adentro, sino molestar a los amigos que vienen con uno. Yo toco timbre para eso, les juro.
Para hacerlo.
Precisamente cuando vienen tipos muy circunspectos en el grupo y venimos todos caminando,
sí,
yo toco timbre y salgo rajando para hacerlos correr a todos. Entonces ves tipos que presumen, qué sé yo, de pilares de la sociedad, resoplando y corriendo muertos de miedo, hablando en una esquina.
Y perseguidos por afuera, por el dueño de la casa, y por adentro, por la cena que consumieron.
Claro, al grito de rajemos que viene el tipo.
Y es volvedor.
Es extraordinario eso. Eso reconcilia con la institución de la amistad.
Cimenta el grupo de amigos.
Pero
como
claro,
pocas otras cosas.
La amistad tan degradada en reuniones de exalumnos.
Por favor.
En instituciones de toda índole, aniversarios, etcétera, puede recuperarse tocando uno el timbre de una casa y saliendo todos corriendo. O rajando de un. Huyendo sin pagar de un.
Tío, de un pagadío sin un pagadío. Totalmente.
Y rajamos todos juntos y corremos y nos miramos y comprendemos que.
Y recuperamos
amigos.
La fe, por otra parte,
claro,
que es una manera
claro,
de creer en
claro.
Dios que yo tengo, ¿no?
Gente
sin
que
pagar.
Que no ha tenido diálogo con nosotros en 20 años, nos mira y nos dice: el mozo.
Saludos a los gastronómicos de Uruguay que con Barton hemos hecho correr detrás nuestro un par de veces, ¿eh? Ahí en Los Leños, exactamente.
Bueno, pero yo quería denunciar, nosotros.
Por favor, queremos
acá con mi señora esposo.
Sí, señor.
Sí. Es insufrible mi barrio.
¿Pero por qué? ¿Qué le está
pasando? Por empezar, doctor, los niños.
Ay, los niños.
Pero no los niños, los grandes.
Los de la barra
de la esquina.
Que con la excusa de parecerse a niños se ponen pantalones cortos.
Claro.
Y con unos pelos así de largo, señor.
Es, con el pretexto de que son boy scouts.
Sí. Yo le digo a mi marido, mirá ese niño que anda por los 43 con unos pelos así canosos ya. Claro. Que revela su condición.
No, bueno, pero ¿sabe qué? Se sientan en la puerta de casa y hablan.
Ah. Y bueno, pero se juntan a un grupo de amigos,
bueno,
es una
son
manera
las 4 de la mañana.
Y son 16.
Y mi marido,
ya sí, que ahora vengo
mi
a ser
esposa, pero también mi marido.
Porque somos una pareja moderna.
Somos una pareja que nos contamos.
Somos todo. Swingers, pero como no tenemos amigos, nos cambiamos entre nosotros.
Los swingers. bueno, no importa.
Es que
no
se pone nervioso, no puede conciliar el sueño y ese tipo de cosas.
Bueno, pero eso no es nada, señor. Por ejemplo, Me tiran basura en el buzón. Bueno. Yo tengo un buzón en mi casa, ¿no? Me viene el cartero, pone las cartas y yo hice construir una puerta. A mí me gusta vivir bien, ¿no?
Sí, sí.
Yo trabajo, pero me gusta vivir bien. Tengo una puerta que tiene el timbre, del cual ya hablamos, y un buzón, una ranura, si me permite la expresión.
Bueno,
¿no?
sí,
muy bien. Que dice cartas, dice. Entonces, si viene el cartero, me toca el timbre, o tenés que pasar por abajo de la puerta, que a veces uno baldeó y te queda toda la carta mojada.
Sí.
No, mete por la ranura y entra en un buzón, que yo lo abro de adentro, lo abro el buzón. Ahora saco la cara a ver quién es. Oh, montón.
Es una así pero como lo ves, una lumbrera, mire. Él hubiera podido terminar la primaria si quería, perfectamente.
Pero no quise, porque no quise.
Claro.
Bien. Bueno, estos muchachones, gamberros.
Estos son adultos, por no decir hombres maduros.
Sí,
que se caen de maduros o de borrachos,
sí,
incluso.
Me arrojan basura dentro del buzón. Entonces voy con ilusión, ay, ¿quién me mandará una carta? Y agarro, ponele...
No lo digas, Roberto.
Es un pescado podrido.
Sí, basura, sí.
El pescado vaya y pase, lo que pusieron el otro día, doctor.
Había venido gente.
Decíselo vos, porque a mí, yo como mujer, me da pudor decir lo que pusieron.
Lo que pasó una vez fue casi patético, ¿no? Porque yo se lo voy a contar.
¿Qué pasó? Te pongas
dígamelo. Otra cosa que quería quejarme, las parejas, como justo tenemos un umbral, justo está oscuro, y justo
a favor de pura noche.
Entre el umbral y el buzón hay muchas atracciones en su casa.
Claro, entre el umbral, el buzón, el timbre y la oscuridad, imagínense, es un parque de diversión.
Palermo Hollywood, dicen cuando lo llaman a la casa nuestra.
Bueno, hay una pareja que se sentaban, ¿no es cierto?, en el umbral, se decían cosas tiernas.
Primero.
Y llegado el caso, intimaban redondamente. A veces, incluso una vez se apoyaron en la puerta, yo la había dejado abierta. Y estaba yo con mi señora tomando mate.
Y fue una noche inolvidable.
Fue una noche inolvidable. Pero este hombre resulta que, no, en qué sé yo, la pasión, lo que sea, metió la mano en el buzón. Se equivocó de ventanilla.
Ajá,
dijo. Bueno, eso no sería nada. Muchas veces uno mete algo y mete la mano. Yo estuve 6 días en mi casa preso porque metí el dedo en un agujero del aparato, del botón del baño.
Y que no lo puedo sacar.
Tiene una cosa, un armazón allí, me tiene un ojo y no puedo sacar 6 días hasta que vino visita.
Claro.
No importa eso. Este hombre metió la mano ahí, después cuando se quisieron, hermano, quiero marchar,
¿sí? Sí,
sí,
al momento.
Dijo, bueno, ya está, vámonos, dice, ya demasiado. Dice, bueno, vamos, amor mío, tipo, fue a sacar la mano del buzón, tenía la mano adentro. Qué sé yo, bueno, imagínate, hicieron todo lo posible, se escupió la mano, el
pero,
tiempo, todas esas cosas.
Ella trajo un jabón o un gel, una espuma.
Sí,
se la untó por todo el cuerpo humano.
Al final se fue la mina, ¿no? Porque dice, bueno, mira, yo tengo buena onda con vos, pero voy a llegar tarde a mi casa, hemos terminado. Bueno. Y lo dejó el tipo con la mano dentro del buzón.
Sí.
Ahora, muy bien.
El tipo se casó y se quiso tirar a dormir, pero la mano no le llegaba.
No, claro. Pero El tipo le, después me confesó todo esto, sí. El tipo, ¿no? El tipo le da vergüenza tocar el timbre y decirme a mí, mire, señor, discúlpeme, metí la mano en el buzón.
Es difícil de explicar la situación.
Difícil de explicar, sí. Además, no quería esperar a la mañana y, por ejemplo, estar ahí con la mano en el buzón y de golpe oír un grito, el de mi señora, que por ahí sí. Iba a ver si había alguna carta. Y ¡ah! La mano.
Claro, imagina la mano.
Yo hago eso. El hombre claro. Pensó en todo eso. Y dijo, no, yo acá lo único que puedo hacer es tratar de sacar la puerta.
Bueno, pero entonces, es un poco extremo eso.
¿Qué tal, Tom? Bueno, acertó pasar un amigo con una camioneta y le gritó...
Carlitos antes.
Claro, Carlitos antes.
Antes mencionado. Ah,
antes de darme la patada. Y entonces vinieron unos amigos de él, sí. Arrancaron de cuajo la puerta de mi casa y con puerta y todo fueron todos juntos... Al hospital Pirovano.
Claro.
Oh. Al hospital Pirovano, llegaron, se instalaron en la guardia, incluso golpearon la misma puerta que traía.
Golpearon la puerta de la humilde casa.
¿Para qué los atendieron?
Y esto porque no se dieron cuenta de tocar el timbre.
Claro.
Había quedado en el umbral oscuro el timbre.
Claro. Bueno, parece que ahí los atendieron maravillosamente sí. Bien.
Bueno, menos
les
mal.
Les trajeron la puerta a este hombre.
Sí.
Habían tenido la caso, pudieron sacar.
Porque habían tenido un caso en el Pirovano de un chimpancé que una vez había llegado con la misma patología.
Con un coco.
Claro.
Habían venido con un coco, había tratado de agarrar algo que había dentro del coco y como el chimpancé no tenía la astucia suficiente como para soltar...
Este hombre
presa,
tampoco, ¿no?
La codicia, vio cómo es. Bueno, es el mismo caso. Y el médico dijo, ¿por qué no, dice, no suelta... ¿qué era lo que había antes? No suelta la nuez. Dijo.
Había agarrado una nuez que nosotros ponemos ahí para Navidad y la dejamos endurecer.
Sí, ¿no? Pero no, dice, ya la solté, dice el tipo.
Sí.
No, bueno, no importa, los detalles... como incluso tuvieron que... bueno, no importa.
Ponerle una mano de
la persona.
Entonces, viene el tipo con la puerta...
Y, a devolverla, sí.
Y el buzón.
Sí.
Y nos lo devolvió. Me dijo,
bueno,
señor...
correcto, ¿eh?
Discúlpeme, yo estaba con mi novia aquí, pasó esto y esto.
Ya no es
digo,
mi novia.
Pero no, cuénteme qué pasó.
Bueno, pero claro. Sí.
Bueno, me dice, me contó todo, ¿no?
Bueno, finalmente tuvo, digo, un gesto.
Tuvo un gesto bueno,
sí,
pero
de buen vecino.
Después vio como uno le da el codo y se toman, no me acuerdo qué.
Sí.
Entonces ya se convirtió como un lugar obligado para todas las parejas.
Ah, se hizo como un como la Fontana di Trevi que van a
pedir. No,
sí,
no. Como un hotel alojamiento.
Ojalá, directamente.
Ojalá en la Fontana tiran
moneda. Tiraba moneda.
Acá ni un peso dejaban. Sí.
No, no dejaban nada.
Y todavía yo decía, tendrá una toalla doña, me decían a mí, ¿no?
Ah, digo, escúcheme. Bueno, yo echábamos flea por el agujero de las cartas del buzón, mi señora, con la máquina de flea.
Sí, pero el flea mata a los bichos.
Y bueno.
Y bueno, la gente veía, los tipos estaban amándose ahí, salió un olor a flea.
Claro.
Ray le echaba.
Pero le echamos.
Gamexane.
El que mata eso, los huevos le echábamos, sí, incluso.
Y con eso los conseguimos ahuyentar. Pero, ¿sabe dónde van a saciar su lujuria las
ahora
parejas en mi barrio?
¿Dónde?
Arriba de los árboles.
Sí.
¿En la copa, dice usted?
Sí, se suben a los árboles. Parece mentira.
Pero
sí,
es raro, eso nunca lo vi.
Bueno, ¿y cómo
no lo ve? Porque uno no va mirando para arriba. Claro, nadie lo ve. Justamente para él, por eso lo hacen. Porque nadie los ve. Ahora, yo no sabía tampoco esto. Pero un día estaba esperando el 123.
Sí.
Con esa actitud que uno tiene cuando espera el 123, ¿no? Una especie de dignidad pasiva.
Y un gesto
la única posible.
Entre perplejo, atónito y derrotado, ¿no?
Claro, y por ahí se precipita sobre mí una pareja de enamorados. Pero, ¿cuál no sería mi sorpresa?
Sí, ¿cuál?
Imagínese. No sé.
No.
El caso es que...
¿Y dijo de dónde salieron ustedes,
claro,
y todo esto?
Le pregunté al señor. Estaban desnudos, por otra parte.
Bueno.
Me llamó más la atención todavía.
Era un indicio.
Sobre todo...
Digo, ¿qué es lo que sucede, señor? Nada, me dijo el tipo. Y todavía pegaba saltitos, sí, tratando de descolgar las ropas que habían quedado en las ramas de los árboles.
Uh-huh.
Y me dice, aquí, disculpe la confesión, uh-huh, pero se acostumbra
a amar
en las copas de los paraísos,
uh-huh,
bueno, cuando no de los plátanos.
Ahora, ¿qué barrio raro donde vive usted?
No, no, porque es un barrio insoportable. Por eso,
por eso estamos acá,
usted,
señor.
Que es secretario de convivencia, sí, para que me dé una solución. ¿Por qué no podan
por
los
ejemplo,
árboles?
Por qué no talan los árboles de todo el barrio?
Talelón.
Pero
talelón los árboles. Y se va a quedar, pero... ¿Para qué sirve un árbol, señor? Que yo no puedo sacar el auto.
Uno no es dueño, claro.
Para dar sombra, para embellecer el barrio.
¿Qué sombra tengo adentro? ¿Dónde está el embellecimiento? Un árbol que además hay que sacar todo el césped, hay que pavimentar todo.
Todo.
¿Pero cómo le voy a pavimentar y sacar los árboles?
Si Venecia tuviera un intendente argentino, yo hubieran entubado todos los canales.
Y así solo se inundarían una vez por semana,
claro.
Como acá, pero bueno.
Ahora, usted no llegó a pensar si no es un ensañamiento con usted o si eso es una característica del barrio general.
Ah, yo siempre pienso que es un ensañamiento conmigo. Llueve, por ejemplo, y digo, es un ensañamiento conmigo.
Y lo es.
Y lo es. Por usted... eso lo pienso, porque lo es.
¿Hace cuánto que vive en el barrio?
Y cuando nos casamos, porque antes no vivíamos.
Importa, digo.
No, digo, ¿cuántos gestos de buen vecino ha tenido?
Ninguno, ¿yo?
Usted.
¿Y con quién?
Si pero con todos... esa manga de atorrantes, de delincuentes, grandulones y grandules.
En el fondo, yo tengo un pequeño gallinero, ¿no es cierto? Discúlpeme.
No, está bien,
bueno,
un gallinero,
El vecino de al lado, un señor mayor incluso, me hizo un agujero en el alambrado y me afana los huevos. Una noche salimos porque oímos ruido, me dice Gastón, me dice.
¿Usted se llama Gastón?
No. Pero ella estaba soñando con el primer
novio. Yo estaba soñando con mi primer novio llamado Gastón, ¿se acuerda?
Claro.
Y le digo, Gas. Y ella me dice, ¿no te parece, vieja?
Y me dice, oigo ruido.
Ajá.
Y vamos al fondo. Yo con una linterna.
Sí.
Una linterna que yo guardo cuando era acomodador.
Sí, está
una
bien,
linterna profesional.
Es un dato menor. Pero qué lindos recuerdos. Nos conocimos ahí, ¿sabes?
Sí, yo la.
Estaba andando.
Y ahí dice, yo pensé que era una bicicleta.
Lo que el viento se llevó.
No, preferiría pasar por alto dato.
Ilumino, era tan apuesto,
con la linterna, ilumino los huevos.
Sí.
Y veo una mano entre los mismos.
La mano entre los huevos. Qué feo, una película de terror.
Una mano, bien. Que emergía de un agujero
en el alambrado. De un agujero
el
negro.
El tipo quiso disimular y dio a su mano un aspecto de gallina.
¿Y cómo da una
No, porque el tipo hacía sombras chinescas.
Hacía sombras chinescas y empezó a mover los dedos como si fueran plumas.
Sí.
Incluso desde su ubicación, comprometedora, por cierto, ensayó unos cacareos como co-cro-co-cro-co.
Era bueno para las sombras chinescas, pero no así para la imitación. No. El cacareo le salió como un enfisema.
Le dije, no creas que no me di cuenta. La frase que
con actitud.
Yo siempre digo, ¿no?
Y te pusiste mal, viejo.
Me puse mal, sí.
Yo todavía le digo, Gastón, no, Roberto, le dije ahí, ¿no? Porque que es otro novio que tuve antes, que era violento. Le digo, Roberto, no vayas a perder la vida por un sucio ladrón de huevos.
Y yo igual lo agarré y le dije, déjame a mí.
Está bien, bueno, sí.
Agarré la mano y le dije... hermano ladrón
de huevos,
¿por qué no abandonas esta vida? Todo esto con la mano.
Con la mano ahí. Y el tipo seguía cacareando.
Por lo tanto, iba apartando los huevos por las dudas. Le digo, llévalo para adentro. Le digo, ¿por qué digo no te dedicas al trabajo que dignifica todo esto?
Y la mano te hacía gestos varios, extendía el dedo mayor
como que iba a continuar
en el dedito. Unía la mano izquierda a la derecha, índice con el pulgar.
No
te pongas mal.
Bueno, y así se fue para adentro. ¿Qué vamos a hacer?
¿Y usted pudo recomponer, digamos, la vida en su barrio? ¿Sigue siendo esta tortura?
Sigue siendo así. No puedo seguir viviendo aquí.
Ahora, discúlpeme, yo estoy buscando instalar un consultorio en el barrio.
Nuestra casa.
Ideal.
Es la ubicación ideal para un consultorio mismo de psicólogo.
Sí, casualmente soy psicólogo.
Pero que lo mejor para un psicólogo es instalar un consultorio psicólogo. Tenemos... es una casa estrecha, pero larga.
Sí.
Es como era un pasillo antes.
Ah, sí,
y ahora también. Así que usted puede hacer un largo pasillo y en el fondo, como en un Santa Santorum, Usted, el psicólogo.
Sí, ahora con esto...
Pone un cartel en la puerta que diga psicólogo.
Sí.
Y en el barrio va a tener muchos clientes porque hay muchas personas que necesitan...
Trastornadas.
Yo, mire, hago me dedico a terapia de pareja. Específicamente,
que
¿no?
Usted con otro psicólogo van atendiendo a los clientes así.
No.
Nos mira de un lado y otro. ¿Hay psicólogos en pareja?
Yo creo que sí.
Así como va una pareja a atenderse con un psicoanalista.
Sí.
¿Hay dos psicoanalistas que atienden a un tipo?
Y no sé si da tanto
de
trabajo
doble,
uno.
En caso de doble personalidad.
El yo y el ello, por ejemplo.
Uno, cada psicólogo se encarga de uno. Yo voy a agarrar el de adelante. Sí. Y se encarga de atrás. Pausa.
Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 25 grados 2 décimas, humedad 63%. La recaudación impositiva subió el 34,4% en 2010. Se recaudaron durante el año pasado casi 410 mil millones de pesos. Mientras en diciembre entraron a las arcas públicas 38.155 millones de pesos, un 35,5% más que en igual mes de 2009. Se cumple el primer año de la muerte de Sandro. El aniversario se conmemorará con homenajes y tributos en recuerdo al cantante. Para hoy se organizaron misas y reuniones en diferentes puntos del país. Sandro fue uno de los padres del rock nacional y con Los de Fuego inauguró en 1963 La Cueva, pero logró su máxima popularidad con la balada romántica. Grabó 53 discos, protagonizó 13 películas y batió récords en sus presentaciones, en particular en el porteño Teatro Gran Rex. El índice de mortalidad infantil de Cuba es el más bajo de América Latina. Al finalizar 2010, la tasa se ubicó en el 4,5 por mil. Los datos fueron publicados en el diario oficial Granma, donde se destaca que el indicador confirma el colosal esfuerzo de un país pobre y criminalmente bloqueado. Parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 2 décimas, humedad 63%.
Argentina está informada por la radio pública. Un número está en el aire. 870. El número que viene. 2011. La opción número uno siempre. Nacional. Un nuevo año pleno en la radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
El ganador es...
La categoría de reportaje radiofónico, el poder de la trata.
Radio Nacional,
programa favorito en AM.
La venganza será terrible de Radio Nacional.
Secretos argentinos.
Por su dinámica.
Programación AM.
AM.
Radio Nacional.
Por su pluralismo.
En la categoría de radiograma.
Y al departamento informativo de Radio Nacional.
Queremos agradecerle.
La radio pública tiene...
A los oyentes.
Premios.
Folclore, tango, clásica, rock.
Toda la música en un lugar.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
¿Puede hacer una pausa? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Soy Alejandro Apo. Sigo los sábados, ¿eh? Con afecto, la identificación de nuestra gente con el fútbol, las voces del fútbol de todos los tiempos, aquellos jugadores, aquellos cuentos de Fontana Rosa, esas historias de Soriano, de Galeano, de Dolina, desde febrero, para todo el país, por la radio pública, Radio Nacional, con afecto, los sábados, de 15 a 17. Está invitado, está invitada, es un clásico el programa del sábado, y Nacional se hace clásico. Estoy orgulloso de estar en este seleccionado y siempre lo espero con mucho afecto. Hasta siempre.
Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. Era una de las posibilidades. Consejos para no roncar era otra. Ajá. También la educación de los niños. Vas a ver cuando venga tu padre, sí. Nuestra famosa sección. O bajate de ahí que te rompo el alma.
Maldito demonio.
Pero no. En vista de el espectáculo del ensayo de las murgas, ¿sí? Hemos elegido la monografía Todo el año es carnaval.
Ah, detrás de tu desvío.
Se trata de un informe de nuestro equipo de producción acerca de las industrias.
¿Hay industrias?
De que el carnaval prohija. La industria del papel picado, de la careta, de la pomo. Serpentina, del pomo, si me permiten la expresión.
Industria pesada.
De la murga, del disfraz.
Claro. De la careta, de la espuma, de la serpentina.
Del tambor.
De la matraca.
De la matraca.
Dígamelo a mí.
Bueno, del silbato.
Sí.
Sí. De la cornetita.
Sí, señor.
Sí, pero son todas industrias diferentes que concluyen.
Diferentes industrias, pero también de los peligros del carnaval. Por ejemplo, infinidad de personas se tragan la corneta durante el corso. Por ejemplo, al tomar aire para volver a soplar, se olvidan.
Sí, el entusiasmo.
De apartar la boca de la cornetita y como es pequeña se le mete dentro del aparato respiratorio y ahí se produce
un sonido raro en principio,
sí,
¿no?
Porque... No, hay gente que incluso cada vez que expele el aire toca la corneta, con lo cual la seriedad de su discurso se ve seriamente perturbada. Tipo está diciendo, señores del Congreso.
Y para curar esa patología no llaman a un enfermero, llaman a un afinador, por ejemplo.
Generalmente esa gente se dedica a oficios donde sea conveniente tocar la corneta. En un tiempo eran se hacían mayorales y se adelantaban a los tranguays y anunciaba su llegada. Pero los tranguays ya se fueron. Ahora son, como dice usted, afiladores, vendedores
de los cuartiles.
Y maniceros.
Bueno, claro.
Maniceros, del siguiente modo. Usted mientras aspira, tiene que decir para adentro, ¡manice!
A ver cómo es, de vuelta.
¡Manice! Y después sopla.
Que no se le ocurra fumar a ese hombre, ¿eh?
Sí, sí.
Se le escucha más la corneta que el manises.
Siempre pasa lo mismo. Sí. Hágase la siguiente experiencia. Póngase a un lado una corneta y del otro un maní. Verá que la corneta suena más fuerte siempre.
Siempre.
Si no, en las bandas tocarían maníes.
Claro. Y es más, Louis Armstrong hubiera sido un manicero fenomenal.
Manices. Bien, pero eso como ejemplo, todavía no empezamos, estamos simplemente anoticiando al público. Levante la mano el que forma parte de alguna murga. lo dicho, todo el mundo, en lo que me habían dicho, todo el mundo en Montevideo forma parte de alguna murga. En cambio, levante la mano el que no forma parte de ninguna murga.
Nadie.
Lo dicho, nadie, casi nadie. Seguramente los que levantaron la mano, los pocos, son extranjeros. Probablemente las dos chicas eslovacas, que son de Bratislava, ciudad que se caracteriza por la total ausencia de murgas.
Los ausentes de Bratislava, se llama la única murga.
Se destaca Bratislava por no existir allí la murga, los asaltantes con patente.
La gente que odia el carnaval va a pasar los carnavales a Bratislava,
Sí. Muchísima gente, se llena Bratislava cuando llega el carnaval. Bueno, le digo que yo he sido fabricante, primero de papel picado, lo que he contado muchísimas veces. Acá con el señor fabricamos papel picado. Qué fácil, se toma papel, se lo pica.
Se contrata una gallina eventualmente.
Y se lo vende. Pero generalmente hay una corruptela que es la de juntar el papel picado una vez que termina el corso, embolsarlo de nuevo y venderlo así noche tras noche. Y en la última noche de carnaval ya es poco el papel que queda. Las bolsas están llenas de pelusa.
Se engrosa el volumen del papel picado recogido de la calle después de la noche del primer corso, que es el capítulo este, con otras cosas como tapitas de gaseosa.
Exactamente. Sí, y basuras de toda índole.
Es muy peligroso. Es decir,
nosotros hacemos 2 toneladas de papel picado y en la última noche vendemos 5 toneladas. Sí.
Pero eso trae todo tipo de suciedad, bueno, sí, y es peligroso porque cae en bloque, es como cartón corrugado más que papel picado. Los
y la gente, a la gente incluso le gusta más.
Le gusta más, bueno, el papel corrugado.
Esa es una industria. Está floreciendo la industria de la careta.
Sí. Ah, la careta.
La gente ya no se conforma con las caretas elementales de otra hora.
No, con el piolín, dice usted. Y
el piolín, una cosa de cartón.
Donde cualquiera podía reconocer que el tipo que estaba ahí era otro, no el de la careta.
Claro, te ponías la careta y era tan elemental, tan dura.
Burda, charla.
Claro, entonces seguro que es un tipo con una careta.
Ahí está.
Eso es lo malo. Y ahora
la gran careta, mire, tiene el don, tiene la característica de confundir hasta el punto al paseante desaprensivo que cree que el que lleva la careta es aquel que la careta representa. ¿Y sabe cómo lo logramos?
¿Cómo? Es imposible.
Cirugía.
Hace una cirugía para el carnaval.
Hacemos cirugía, exactamente. Bien, en vez de venderle, ponerle una careta del zorro.
Sí.
Le hacemos cirugía, una cirugía inútil, porque justamente el zorro va de antifaz.
Esas fueron las primeras, el zorro, el llanero solitario y Batman.
Pero yo, por ejemplo, quiero tener la
buenas
careta.
Tardes. Buenas tardes. ¿El señor quiere careta?
Sí, por favor.
Sí. ¿Qué careta quiere primero?
¿Qué tipo de careta? ¿Qué alcance?
La de Bob Esponja. ¿Lo conoce?
¿Es un japonés, un oriental? ¿Bob Esponja?
No, es un personaje de los niños que es cuadrado como una esponja y amarillo.
No lo tenemos en el catálogo.
¿No lo tiene en el catálogo?
¿Pero es algo novedoso de afuera?
No, no.
Pero, ¿y careta de celebridades?
Sí, pero esas son las que...
Eso es lo que mejor trabajamos.
Escúcheme, yo quiero la careta de Obama, del presidente de Estados Unidos.
El presidente Obama, sí, la tenemos.
Barack Obama.
Barack Obama.
Tenemos, mire esta, ¿qué le parece?
Pero ese...
Esa es la foto de un señor. Nosotros ahora le hacemos una cirugía.
Sí.
Que usted va a quedar igual a Barack Obama. ¿Sí? Cuando termina el carnaval viene de nuevo y le
lo bartonizamos.
Claro.
Después me reintegra. Sí,
bueno, claro, señor. También usted puede quedarse con la cara de Obama, pero no le va a convenir.
¿Se cree que va a ser presidente de los Estados Unidos? ¿Va a llegar a la Casa Blanca y decir soy Obama? Y lo van a creer. No,
no es tan fácil.
Pero ¿y cómo van a recordar mi rostro? ¿Cómo se recupera?
No, le sacamos una foto.
Claro. Una estamática.
Bueno.
Tenemos también por precio un poco más alto la doble careta. Por ejemplo, para adelante usted presenta el aspecto de Obama.
Ajá.
Y para atrás el de George Bush.
Sí. Como Jano, pero...
Como Jano. Sí.
Menos...
Disculpe.
Cirujano, como si.
Claro. Usted se da vuelta y es Bush. Así de fácil.
Hay mucho que se da vuelta y es otro, ¿no? Pero sí. Y tenemos, y usted puede además decir, soy hasta 2009, por ejemplo. Es como el año nuevo y el año viejo, el disfraz es más completo.
Y dígame, sí. ¿Y se puede entonces elegir como una careta, una cirugía, también de otro género, ser hombre de un lado y mujer del otro?
Ya lo veía venir, ¿eh?
¿Por dónde le conviene ser mujer? ¿Por adelante o por atrás?
Hacemos parejitas. Por ejemplo, tenemos Brad Pitt
y
Angelina Jolie.
Ah,
a usted le va a gustar otra que tenemos ahí, que son Richard Burton y Liz Taylor.
No viene sobrando.
Esa viene quedando así, no la pide nadie ya.
Pero está bueno eso, ¿eh? La parejas famosas.
De parejas
que andan el uno con el otro.
Claro, que andan pegados como si fueran...
No importa. Si usted no tiene presupuesto, tenemos ya la vieja careta. Mira, aquí está, una porquería, pero... También tiene sus...
Le podemos hacer un trabajo de atributos, por ejemplo, ¿no? Si le operamos solo las orejas, usted puede simular ser un exministro de Economía argentino.
Ah, de pequeños rasgos.
Pequeños rasgos, por ejemplo. Solo rasgos. La nariz de Bárbara Streisand, y usted canta después.
Una metonimia, una careta metonímica.
Una sinécdoque, la parte sinécdoque. Por el todo. Una ceja, por ejemplo, sí. Tita Merelo.
Dos cejas, el arquero de Racing.
Bueno, muy bien. No le gusta esto.
Y me parece que son... yo quiero, para disfraz, hacer un disfraz completo, por ejemplo.
Ah, bueno.
Además, mire, somos una barra de amigos.
Una barra de amigos, disfraces. Sí.
¿Ustedes estarán intentando festejar el carnaval o acaso tendrán algún oscuro fin que usted no quiere confesar con la excusa de la careta, amigo?
No, mire, queremos un disfraz colectivo, ¿comprende?
Ah, un disfraz de colectivo.
Hacemos también objetos inanimados.
De
ómnibus
vendría a ser acá en Montevideo.
Claro.
No, un disfraz
de la cuza.
Claro.
Es difícil, un disfraz de colectivo, sí. Es como, o de ómnibus, como antes eran los disfraces de caballo, con dos personas.
Con dos personas.
En este caso se necesitan 41 personas sentadas y 11 paradas.
Al que le toca de chasis queda jodido para siempre.
Pero es muy fácil, él va caminando. Es un disfraz incómodo, pero vistoso.
Y tenemos lindos accesorios. Mire, uno que dice: lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneje. Lo lleva usted y el otro estúpido que va adelante. No,
pero... Ahora, ¿sabe qué pasa? Ese disfraz, 10 minutos es divertido. Después usted está en el Bound Baile, por ejemplo, disfrazado de ómnibus, 52 personas.
Sí.
Más usted, que es el comodín. y ya cuesta salir a bailar. Si ya es difícil conseguir una mena, sí. Calcule conseguir 53.
Claro, pero en el disfraz así colectivo pensábamos algo como oruga o cien pies.
Ah, o sea, es
algo que sea así.
Como... O sería mejor, cien pies. Oruga.
Claro. Y que van, pero entonces, ¿y cómo? ¿Y que conduce usted también más el que va adelante?
Sí, pero yo podría ser, digamos, la cabeza. ¿Tiene cabeza la oruga?
La oruga, no tiene
cabeza. La oruga carece de cabeza y carece de final también, para decirlo elegantemente.
Claro. Pues lo bueno con el disfraz de oruga es que usted puede ir para cualquier lado.
Sí.
La oruga, usted no sabe para dónde va a arrancar. Ante la ausencia de cabeza, usted no sabe si va a ir para allá o para acá. ¿Qué es lo que hace? Disculpen, voy a dar una clase de zoología al hombre, ¿no? ¿Cómo el cazador intuye para dónde va a rajar el animal? Muy sencillo. Mira la cabeza,
sí.
Y casi todos los animales de la naturaleza, con la probable excepción del cangrejo, siguen la dirección de su cabeza.
Sí.
Al no tener cabeza la oruga, usted no sabe para dónde agarra la oruga. La ve ahí, parece una cosa. Lo mismo la gata peluda, disculpen.
Ah, claro.
La gata peluda que cunde en las partes posteriores de los conventos.
La babosa se vende, en cambio, por la antena.
Claro. La babosa por el reguero de baba.
Bueno, lo dijo usted igual.
Se detiene, pero el reguero queda.
Claro.
Igual que las estelas que siguen a las naves.
Sí, señor, qué lindo.
Yo he tenido un disfraz de babosa, pero en otro sentido. Mi hermana se disfrazaba de babosa.
¿Y cómo se disfrazaba
de babosa? Por ejemplo,
Fácil,
se desmayaba cuando oía un disco de Julio Iglesias. especial.
Y tenía mucho limón la mano, entonces esto le permitía.
Ah, pero a mí me interesa el disfraz de babosa y dejar ese reguero en el corso.
Bueno, aquí tiene usted. Este es un balde de baba.
Ah, sí.
Para dejar el reguero. Se meten cuatro.
Sí, otros cinco, claro.
Sí, sí. Se hace con un chasis de Fiat 600, la babosa.
Ajá.
O sea, con nada, porque no, el Fiat 600 no tiene chasis.
Tiene chasis.
No, es un, una cobertura. Aquí sí. Tiene. Mire, 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 aquí está la babosa.
Tóquela, tóquela.
¿Te gusta? Toque la babosa.
A ver, ¿es esta?
Pero qué tul. ¿Parece viva o no? Pero
está, no, una cosa es que la toque, pero no la manosee.
No, no, pero...
Si no la va a tener que comprar.
Claro. La babosa es sencilla. No, se estaba notando que ya está húmeda.
Sí, porque cuando terminamos de construirla, le echamos arriba como salsa de la cheesecake, la famosa baba. Y el último, el que va atrás de la babosa, es el que va echando la baba por el camino. Usted entra en el club, suponente, y viene caminando y mira, dice, ¿qué será ese disfraz? Porque una babosa grande no es reconocida como tal.
Fácilmente.
Pero cuando ven el reguero de baba, dice, uy, ya sé, una babosa.
¿En serio te parece?
Y gana el primer premio de máscara suelta.
Sí, la verdad es que se... que me gusta eso. Y la baba es artificial, ¿verdad?
Naturalmente, señora, naturalmente.
Tenemos
ahora,
también
¿qué otro disfraz colectivo hay?
Tenemos el disfraz de naipes, el mazo de naipes.
Ah, sí.
¿Todos los 40 o los 50?
¿De cuántos años?
Según si son 52 o 40 o 48 también.
Sí.
O 50. ¿Según de qué?
Claro, pero nosotros somos 39 amigos, no llegamos al mazo.
Y bueno, pero
si alguno de ustedes facilitara...
Yo hice ideas de oro.
Parecía.
Muchas veces.
Yo me hago el sol a veces, pero bueno.
De más. Es un poco incómodo porque es estrecho. Tiene que ser una persona delgada.
Claro.
Una persona delgada. Otra cosa también... es que en vez de ser naipes, se disfraza de las figuras de los naipes.
Claro.
Por ejemplo, de rey de basto, tiene una salida de baño.
Sí.
Medio verde con un palo en la mano, así.
Claro.
El rey de copa, un amigo le sostiene con un hilo una copa y usted medio que la señala de acá.
Algún amigo
de tener cara de otario para...
Sí.
La figura de la baraja son especialmente las sotas.
Sí, las otas
como
son...
su nombre lo indica, Alejandro.
Sí. Y después los caballos, ¿no?
El caballo no tiene la culpa tampoco.
¿Usted se ha disfrazado de caballo alguna vez? Es decir, uno adelante y otro atrás, ¿no?
Exactamente, el caballo también necesita por lo menos de dos personas, ¿no?
Claro, claro.
Bueno.
Yo tuve en una ocasión, nos disfrazamos de caballo con un amigo, con Badía.
Con Juan Alberto.
Juan Alberto Badía, no sé si ustedes lo conocen.
Sí, como no.
Conductor argentino de gran renombre. Bueno, a mí me tocó adelante y Badía atrás. Una discusión fue.
Sí.
Que, muy bien. Y yo me enamoré.
¿De quién?
De una, justamente de una écuyer.
Claro, qué mejor que para un
la
caballo
chica,
que enamorarse.
Claro, que suele hacer pruebas justamente arriba del caballo.
Haciendo equilibrio encima del caballo.
Ay,
con una fila faldita y unas cositas.
Entonces yo nosotros veníamos como caballo y por ahí ella estaba ahí sentada tomando una cerveza disfrazada de écuyere. Le digo, ¿la señorita está disfrazada de écuyere?
Dijo ahí, ¿no? para hacerlo verosímil.
Sí, para no abandonar el disfraz de caballo. Porque, me dice, escupiendo un maní. Me dice, efectivamente.
Qué fina que era.
Le digo, aprovechando que nosotros somos el caballo.
¿Nosotros?
Sí, tengo un amigo atrás.
Yo también, dijo la
amiga. Y Badía me preguntaba, curioso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Está buena la escullera, está buena.
Callate, le decía yo. Callate que me hace cosquillas.
Le están sonando las tripas, caballero, decía de Cuyere.
Le digo, sí, aprovechando que usted es la Cuyere, o sea, que hace pruebas sobre el caballo, ¿por qué no nos monta, si me permite la expresión?
Sí.
Y nos anotamos en el concurso y entre los tres podemos conseguir un premio. Dice, no, y si yo estoy disfrazada de Cuyere, pero me subo arriba un caballo, me caigo.
Era solo disfraz.
Solo un disfraz, naturalmente.
Claro.
Era bastante sensata. Digo, bueno, entonces, ¿por qué no obviamos toda esta parte, los disfraces, el concurso, el caballo, y directamente nos vamos a revolcar entre los yuyos?
¿Pero qué tiene que ver, señor? ¿Se
y
trata
listo, y damos
disfraz?
Rienda suelta a nuestra lujuria, que para eso se inventó el carnaval.
Ahí Juan se enojó, Juan Alberto.
Juan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces la mira y ya me dice, sí, la verdad que tiene razón.
Salga perdiendo la forma de caballo usted, ¿no?
No,
estaba parado en dos patas.
Tiene razón, dice, vamos al terreno de al lado. Y
¿qué momento?
Me doy vuelta como puedo, sí. Y le digo a mis propias ancas, que era Abadía, ¿no? Le digo, sí. Juan, acompáñame al terreno de al lado, después te explico. Y Juan no quiso venir. Dice, no, dice, acá nosotros tenemos que desfilar. Dice, ya te empecé a levantar mina. Dice, qué mal compañero, que sos todo, me lo decía agachado.
¿No te acordás lo que pasó con el de Babosa? Dijo, claro.
Claro, yo no le hacía mucho caso porque un tipo que te dice las cosas a tus espaldas y agachado, más bien se está humillando, ¿no? No hay que tomarlo en serio. Entonces yo le dije, mira, corto mano, corto fierro.
¿Y qué pasó? ¿Le agarraron al caballo?
Sí. Y bueno, ese fue, disfrazado de medio caballo.
Como
se llevó la peor parte. De...
Yo una vez me disfrazé.
Y yo me fui disfrazado del otro medio.
¿Sabe que yo cuando me disfrazé de medio caballo fui con un amigo disfrazado de milanesa?
Bueno, y me fui al... Después no viene al caso cómo terminó el romance. Porque después resultó que ella era casada.
No.
Vino el marido. Justo estábamos en medio de los yuyos. Viene un tipo, le digo, fuerte que viene el sereno, le digo, a la mina. Me dice, no es el sereno, dice la mina, poniéndose de nuevo el traje de cullere. Sí. Dice, es mi marido. Dice,
no.
Le digo, ¿cómo no me dijiste que eras casada? Entonces yo me puse contra una pared, recuperé mi forma de caballo y me puse a relinchar para disimular.
Pero es más sospechoso todavía.
Sí, eso fue lo que me dijo el marido.
Sí.
Dice, al principio no sospechaba, dice, pero cuando lo escuché relinchar, dije, este tuvo algo con mi mujer. He escuchado... Y me dijo el hombre, mientras me mataba, me dijo, ¿usted sabe cuántas veces escuché ese relincho de los amantes de mi mujer? Y si a veces llegaba a mi morada con deseos de descansar, veía luz prendida en el cuarto de mi amada y oía un relincho, el relincho de sus amantes.
Qué feo, ¿no?
Qué feo, ¿no? Yo le dije,
que si la puerta de la casa respetás.
Yo le dije, mire, ya es malo tener una esposa que tenga amantes, pero que estos amantes además relinchen, incluso delante de los vecinos.
Sí, cualquiera va a pensar que ella es una yegua, ¿no?
Claro. Bueno, muy bien.
¿Y usted todo eso con el traje?
Todo esto con el traje. Entonces, le digo, mire, perdóname la vida, hermano, marido. Yo no sabía. Cuñado,
sí.
Yo no sabía que esta mala mujer era casada, etcétera, etcétera. Bueno, el tipo dice, le voy a perdonar la vida por esta vez. Bueno, muy bien.
¿Y a cambio no le pidió nada?
No me pidió nada. No me pidió nada por ahora.
Ah.
Me dijo, no le voy a pedir nada a cambio por ahora.
Por ahora. ¿Por
pero en tiempo? Cualquier momento me apersonaré y le pediré algo. Y si usted queda en deuda conmigo.
Y esa deuda se paga.
Me dijo el tipo. Bueno. Yo tranquilamente volví al corso y lo vi a Abadía ahí haciendo un triste papel. Así, de medio caballo, tratando de caminar en dos patas. Y le digo, mira, unámonos de nuevo. Sí. Unamuno.
Son amigos, unamuno, claro.
Y no, Juan se había emperrado. por si no fuera suficiente con lo que tenía. Y no quiso. Y ahí me quedé yo de medio caballo. No tuve mucho éxito.
Ya desalentado del carnaval
desalentado. Y ya me estaba yendo.
¿Sí?
Porque el corso decaía. Las luces se atenuaban. La gente se iba. No había casi nadie.
La tristeza del fin de fiesta.
Sí. Y aparece un tipo disfrazado de diablo.
No.
Imagínese, ¿no? Medio me asusté porque ya había salido yo del circuito, del corso.
Sí, claro.
Estaba en una calle lateral. Aparece un tipo disfrazado de diablo. Me dice, buenas noches. Y le digo, buenas noches. Y yo iba a seguir mi camino. Y me dice, ¿se acuerda de mí? Sí, le digo, me lo soñé algunas veces.
¿Alguna
película? A veces cuando me duele la muela lo veo en calzoncillo. Dice, mire, soy el marido de la mujer que estuvo con usted entre los yuyos esta misma noche al comenzar la velada.
Oh.
Y acuérdese que usted me prometió darme algo si yo se lo pedía, a cambio, respetándole yo la vida. Uh-huh. Sí, le respetaba yo la vida.
Allí está.
Le digo, sí, me acuerdo. Bueno, dice, pero además, dice, ¿ve mi aspecto? Sí, le digo, ¿se ha disfrazado de diablo? No, este no es el disfraz que tengo arriba del de marido.
A la inversa.
A la inversa. El disfraz era el de marido, me lo saqué y quedé tal cual soy. Me dice, el demonio.
El mismo, el malo.
Error, grité de todo. Cruz diablo, va de cuerpo.
Va de rey.
Me dice, imagínese lo que quiero.
Uy, no quiero pensar.
Sí, me imagino. Sí, pero... 200 pesos, le dije. Claro. No, dice, su alma inmortal.
Claro.
Con disfraz y todo.
Su alma inmortal. Le digo, bueno, un momentito. Enseguida le voy a firmar el pacto. Y en ese momento, por suerte, ya iba a firmar, ¿qué iba a hacer?
Haciéndose un tajo en el pulgar.
Un tajo, ya me estaba haciendo el tajo yo en el pulgar. Y en eso, entra en la calle, adivina quién.
Badía.
El señor estaba.
Estaban todos allí.
Badía, entra Badía ahí. Con el medio al galopito,
al
galope, ya también.
Al medio galope.
Perdida la ilusión, porque. Sí. Y entonces, sí, le digo al diablo. Enseguida le firmo y le digo, pero usted cierre los ojos porque a mí me da vergüenza que me vean firmando el pacto por el cual entrego mi alma. Y me fui y le digo, Badía, el señor quiere hablar con vos.
Pero qué maldad.
Y ahí sucedió. Yo me escapé.
Sí.
Y Badía se encontró con el diablo. Dice, va a tener que firmar acá. Y bueno, dice Badía, bueno, ¿qué vos? Porque Badía no tiene miedo a nada.
No,
y me salvé y Badía está condenado al infierno. El otro día me dice, che, yo sabes qué barbaridad.
O sea,
me llegó un aviso, dice, cada dos años me manda un aviso. Recuerde, etcétera, a veces me tocan el timbre. Todo por tu culpa. Dice, le digo, bueno, no importa eso. Lo que le quiero decir es que los disfraces colectivos son malos consejeros.
Sí, ya veo, esa historia terminó muy mal.
Terminó mal y además son complicados para el amor.
Sí.
Porque a veces hay que llevar un compañero que está siempre detrás de uno gritándole...
Tito Luciardo, por
ejemplo. Sí, claro. Ahí, ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Y directamente, digo, para la conquista amorosa, ¿no?
Sí, sí.
Sí, ¿cómo se conoce?
Como lo que, cuando lo vi venir, ¿sí? ¿Qué le dije?
Sí, ahí viene una vez. Sí. Porque el disfraz que más sirve, digo, un Hércules, un...
Disfrazado
de avión, el tipo, ¿no?
Mi Hércules, sí. Me dijo una vez, de ceniza.
¿Qué es lo más conveniente, digo, para la conquista amorosa?
Mira, el de Hércules está bien. Nosotros tenemos, mire esta foto, es el comodín de los naipes Victoria.
Sí.
Sí, una piel de león de Nemea. ¿Cómo sí. ¿Qué le parece? Ahora, lo que sale mucho, que se levanta mucha mina,
¿qué?
Es de romano.
Ah, el romano...
El romano con la pollerita corta.
Winnie,
lo mira. Eso lo hace tranquilamente una minifalda de su abuela.
Sí. Una que tenga corsé, porque tiene que ser durita la falda.
Claro. Unos músculos.
Sí, con esas tienen como unas pulseras grandotas.
Pulseras, exactamente.
Un casco, ¿no?
Un casco.
Y viene con el carro este de los romanos.
No, señor. El carro
esa
ese,
parte.
El carro esa parte tienen que ser cuatro amigos.
Sí. Ah.
Por ejemplo, dos que ser un caballo y dos el otro. Que tienen un caballo. Por ejemplo, Badía y yo podríamos ser uno.
Ser uno, sí.
Y otros dos amigos.
Y el auriga que vendría a ser.
El auriga, sí. El que se agacha, el auriga.
Sí, claro.
Y usted se puede disfrazar tranquilamente de Ben-Hur.
Ah, de Ben-Hur.
Después, si el señor busca algo sencillo, mire, el que tengo yo puesto.
¿Pero de qué está disfrazado?
Recién vacunado.
Pero tiene un algodón, nada más.
Un algodón.
Sí, no, pero mira, algodón.
Tiene un nombre, el algodón. Tiene un nombre, el algodón que te ponen cuando te vacunan o te sacan sangre, tiene un nombre totalmente absurdo.
El algodón que va por debajo del esparadrapo.
Sí, que yo leí solamente en los cartelitos que hay en las clínicas o en donde te sacan sangre. Dice, póngase la... ¿Alguno sabe cómo se llama?
¿Cómo?
¿Cómo?
Sí, eso es.
Torunda. Te estoy tratando bien, escúchame. Pero...
Ahora, usted vio... Muy bien, ¿eh? Muy bien. Torunda se llama, es una palabra nueva.
La señora vende.
¡Epa! ¡Epa!
La señora está disfrazada.
Ahora, también. Qué lindo nombre, Torunda. Incluso para ponerle a la hija.
A la hija de un enfermero.
A la hija de una enfermera. Se quiere meter a Fraile.
Y además la enfermera le advierte, ponga el dedo en la torunda.
Sí, sí, sí. Apriétese bien la torunda.
Nunca el nombre a la primera, pero siempre a la segunda, que sí, es más claro.
Me gusta mucho el nombre Torunda.
Torunda. Torunda que me amuraste.
Bueno, entonces sí, véndame una torunda.
No. Tenemos otros artículos carnavales.
Sí, con... si no se lo tome tan a la ligera usted, eso es claro. Cosa de snobs.
Los disfraces... A usted le pasaron un cetro, me parece.
A mí me pasaron muchas cosas, mire.
Entre los disfraces, digamos, mejores para la conquista, estamos hablando
sí,
de...
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí,
yo, el problema es el physique du rôle, ¿vio? Porque también hay que acompañar con cierta actitud,
claro,
¿cierto?
Claro, ¿usted le parece que no daría como Hércules?
Y yo digo, no
o
sé...
O como legionario romano...
Claro... No me puedo pintar los músculos en el todo.
Bueno, no, los músculos se los vendemos.
Vendemos
los músculos. Con plastilina, el señor.
Claro, yo soy este.
Tiene una mano.
Musculador.
Sí, sí. Lo musculamos.
Ah, ¿me musculan?
Sí,
vamos,
sí.
Lo musculamos de arriba abajo.
De arriba abajo. Primero lo musculamos en la parte de adelante.
De adelante, sí.
Y después lo damos vuelta
y lo remusculamos.
Los músculos.
Sí.
Pero, todos los músculos. ¿Sí?
Todos.
No dejamos ni. Nómbreme un músculo.
El músculo duerme, la ambición. El bíceps, el más famoso.
El bíceps sí. se lo hacemos, pero sí. También músculos pequeños como el cerrato.
O el anconio, que es uno chiquitito, ajá. Que si llamara anconio estaría más contento.
El deltoides, uno de deltoides tenemos. Y usted sale y la mujer dice:
¿Qué
cuerpo tan musculado?
Sí, ¿y me musculan aquí mismo o hay que ir a otro lado?
Podemos muscularnos en su casa si usted quiere.
Ah,
o acá al lado hay un terreno.
Musculación delivery.
Donde también a veces la gente que tiene vergüenza, que lo vean por la vidriera, dice: ¿por qué no me musculan entre los yuyos?
Haceme el esternocleidomastoideo al lado, dice la mina, por ejemplo.
Bueno, ¿quiere que lo esculpamos?
Sí, por favor.
En cuanto a la cara, la de Obama adelante y la de Bush atrás, ¿qué quiere?
No, yo prefiero el disfraz Herculio.
Bueno, no, pero los
dos.
La
cara no.
No, la cara por el momento.
No, la cara por
el momento. No le da el presupuesto.
No, yo preferiría muscularme, que me musculen ustedes para hacer Hércules.
Ajá,
y dejar el proyecto de la cara para otro momento.
Para otro momento.
Para otro carnaval.
Bueno, exactamente. Este carnaval, Hércules, y el otro carnaval,
Obama-Bush.
Obama-Bush. Bueno,
hubo otra pareja.
Me parece perfecto.
¿Pero quiere hacerlo ahora? ¿Podemos pasar?
Ah, pero lo pueden hacer ahora mismo.
Y ahora podemos empezar ya por donde usted quiera.
Ah, bueno, a ver, empiece por acá.
¿Por dónde?
No es buen lugar para la primera
mujer. Buen lugar para empezar.
No.
Siempre la humildad es lo primero.
Roberto.
¿Algún otro desea? Levante la mano el que desea ser musculado. Lo dicho.
Todos.
Todos. Pues incluso está el arquitecto que siempre se ofrece para encabezar los trencitos a la salida del programa.
Pero vino musculado de su casa el arquitecto.
Señores, vamos a hacer una pausa mientras lo musculamos al señor. Y después saldremos todos a la calle.
Venga por acá, usted venga, vaya a pasar
al Festival Carnavalero.
Permiso. Por favor.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Informa, la venganza será terrible. Explíqueme, Barton, ¿hemos de seguir en Radio Nacional?
Sí, señor, la venganza sigue por la radio pública.
¡Qué bueno!
Durante todo enero seguirá el programa, pero a partir del 20 de enero iniciamos las transmisiones del ciclo 2011 desde Mar del Plata.
Desde Mar del Plata en directo, o sea que iremos grabados desde el 3 al 19 y después en directo desde Mar del Plata en el Teatro Auditorium.
Sí.
Nadie debe dejar de faltar. No se ha entendido absolutamente nada, pero seguiremos aquí.
Por la radio pública.
Gracias, permiso.
Hola, ¿cómo le va? Soy Eduardo Anguita y desde el 16 de febrero, y lo haremos todo este tremendo año 2011, de 7 a 9 y de lunes a viernes, voy a estar con Hugo Paredero, con Horacio del Prado, con Adrián Corol, con Mariana Gil Laborde y con un gran equipo de compañeros, de periodistas, y le garantizo que vamos a seguir el pulso de la información día a día. Vamos a sentir cada latido de lo que pase en esta Argentina y en todo el mundo. Vamos a estar con ustedes desde la radio pública.
Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está
donde las demás no llegan.
Hay más informaciones para este boletín. Noche tras noche cambia de horario. Ahora va a estar de lunes a viernes de 21 a 23 y hay una gran incorporación. Se trata de Liliana Downes.
Gracias, Tom Lupo, por darme la bienvenida.
Una alegría. Por supuesto, va a estar Mosquito Sancineto con sus improvisaciones.
¿Podría meterme también en ellas?
Invitada de lujo. Gabriela Borrelli con la poesía.
Y sumamos más poesía.
Más poesía. Y un poco de aire latinoamericano, que cosa que nos gusta mucho, chica.
Claro que sí, música.
Palabras. Vamos a comenzar el 31 de enero.
Un día menos de vacaciones.
Los esperamos de 21 a 23, de lunes a viernes, nuevo horario, noche tras noche, con un equipo
excepcional.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
En la radio pública.
Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Apo y quería decirle que a partir del 31 de enero voy a habitar la noche de esta gran casa, de esta gran familia que es Radio Nacional. Sí, porque vuelvo el 31 de enero a las 11 de la noche. Ideal para los cuentos, las historias, las anécdotas. Y además tengo tres vecinos extraordinarios. Me van a recibir de 21 a 23 Liliana Downes y Tom Lupo, en ese clima que ya empieza a tener la noche de Radio Nacional. Después venimos nosotros con Donde Quiera Que Estés, de 23 a 24. Y yo tengo el privilegio, el honor, el placer de abrirle las puertas a Alejandro Dolina. ¡Qué grande! El maestro Dolina, ahí estoy, entre Tom Lupo, Liliana Downes, el negro Dolina, y nosotros nos filtramos con nuestros cuentos y nuestros poemas con Donde Quiera Que Estés, de 23 a 24. ¿Le gusta la idea? Está invitado a la gran noche de Radio Nacional.
Escríbinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Y ya llega a la Sala Zitarrosa de la ciudad de Montevideo nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro las voces del Río de la Plata de Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
maestro, aquí le piden No te perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames de nuevo mi perdón.
Maestro, aquí hay algunos pedidos que coinciden en No Placé y en Palermo.
Ah, bueno, pero No Placé y Palermo son dos tangos de turf, ¿no es cierto? No Placé es este.
Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste. Siempre fuiste No Placé.
Ese es No Placé. Y Palermo es más conocido.
Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro mi pané. Le voy a hacer, así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando desechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Qué lindo. Maestro, Mer y Vero le piden, si puede ser, Cuando tú no estás, o Barrio Reo, le dan esas dos alternativas. Sí,
vamos a hacer una tercera.
Una tercera.
Bueno, lo que quieren es un dúo con Moreira. Sí. Mañana vamos a hacer seguramente Barrio Reus, que es un tango oriental, desde luego, y Cuando tú no estás, que probablemente también, que es una canción oriental. Pero,
¿qué quiere que hagamos?
¿Por qué no hacemos El viejo vals? Es muy difícil.
Bueno.
Así que nos va a salir muy mal.
Era la primera coda que al vals se ponía, miró qué ilusión.
juntos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsar.
Bueno, maestro, Ana pide Nowhere Man.
A ver.
¿En mí, no?
Sí.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody.
Aquí piden una de Queen.
¿Tenemos?
Sí, tenemos.
Hola, hola. Dígale, hola. Dígale al Oscar Pesano que le suba.
Le hice señas.
Ahí está.
Bueno,
genio.
Un poquito
Pesano.
Más.
¿Está? Un, dos, tres.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red light. Oh, you're gonna let it all hang out. Fuck bottom girls to make the rock and roll go round. I was just a skinny leg, never knew the food from bed, but I knew life before I left my nursery. Left alone with me back many. She was such a naughty nanny. A bad boy out of me. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red light. Oh, you gotta let it all ring. Cut football girls, you make the rock and roll go round. Football girls, you make the rock and roll go round.
Bueno, aquí el mensaje dice: Gillespie trajo la trompeta, dice el mensaje.
¿Trajo la trompeta, Gillespie? Vamos a tocar la trompeta con Gillespie.
A ver. Nosotros lo vamos a
hacer. ¿Qué quiere tocar?
Está.
Día de Viña Rosa.
Yo cada vez que veo una mujer con una trompeta que viene. Ah, no. Día de Vino y Rosa. Vamos.
Fa mayor.
Thank you.
grande, Guido.
Bueno, maestro, tendríamos que despedirnos.
Lindo bailongo. No, un cachito más nos quedamos.
Seguimos,
¿no? ¿Sí?
Un cacho, bien.
Ahí está, gracias. Mire, hay pedidos de devolverme el calzoncillo, por un lado.
Sí, ¿qué más?
Sí, mire, mire, es muy breve. Lo vienen pidiendo hace tanto que...
Un poquito.
Un poquito ya es todo, ¿no?
Sí.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métete en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los da. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pegarme en enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada, la mano te lo pido, después de esta pavada me dejo de embrombar.
Bueno, maestro, aquí el Omi pide Llorando de Aerosmith o El Testamento Gitano.
Llorando de Aerosmith.
¿Cómo estamos de tiempo?
Hacemos este y después nos vamos. Vayan organizando para la última canción un trencito. En Buenos Aires siempre hay un arquitecto que se ofrece para ser de locomotora. Él siempre va adelante. Acá me imagino usted conocerán alguno. Sí, señor, ya le entrego. Así que, y mientras tanto, ¿qué era lo que querían? Llorando de Aerosmith.
Es muy difícil para mí, pero lo vamos a hacer.
A ver.
Canto el tema de Aerosmith.
Sí. La otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando de Aerosmith. Ya era tarde, vi que estaba descansando, ya se te estaba extrañando, y llorando de Aerosmith.
Bueno,
aquí Manuel, Manuel de 6 años había pedido una canción para él. Y...
pues vamos,
para
hombre.
Los niños, hombre, para los niños. ¡Venga, venga, venga! Levante lo malo, los niños.
Pues vamos, por niños.
Hay poquísimos.
Con esto nos vamos, ¿eh? Con esto nos vamos.
Pues claro.
¿Dónde está el de la locomotora? Bien.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
Y tenemos
una orquesta,
una orquesta,
varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
pues deben leer.
Toco la trompeta,
correta.
Si toco el clarinete,
correta.
Si toco el violín, si toco el trombón,
bom, 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 bom.
formas de comportarte en la sala. ¡Hombre! ¡Ya no! ¡Retíralo! ¡Me lo retiro, hombre!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca,
siempre toca. ¡Hombre! ¡Hombre, entra tú!
¡Me olvidó la letra!
¡Que la paras! Y ya te lo habrás puesto.
Siempre toca la corneta y mi abuelo con un dedo.
Que me olvidó la letra, tú. Pásame la letra. Pásame la letra.
Que la del abuelo.
Que la parte del abuelo, hombre.
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón, bom 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 bom.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires 25 grados, humedad 71%. El ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguró que las penalidades hacia Edesur podrían llegar a la rescisión del contrato. El gobierno comenzó a revisar la relación contractual existente con la distribuidora de energía. Busca establecer si existen causales de rescisión debido a los problemas que padecieron sus usuarios la semana última a causa de los cortes de luz. De Vido criticó la mala gestión demostrada por Edesur durante los inconvenientes. Dijo que los ejecutivos de la compañía, en su mayoría italianos, no se encontraban en el país. La oposición en los Estados Unidos pretende derogar la reforma sanitaria. Los líderes republicanos en la Cámara de Representantes planean votar la semana próxima un proyecto de ley para abolir el mayor logro legislativo del presidente Barack Obama. El Congreso de Estados Unidos comenzará este miércoles la nueva sesión legislativa, en la que los republicanos contarán con mayoría absoluta en la Cámara de Representantes y una mayor presencia en el Senado. Hay pocas posibilidades de que se concrete la venta de Rogelio Funes Mori al Benfica de Portugal. El agente Cristian Felipe, que interviene en la operación, dijo que está caída en un 90%. El equipo europeo ofreció 8 millones y medio de euros por el pase del goleador, pero los millonarios pretenden no menos de 10 millones. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 25 grados, la temperatura, humedad 71%.
Argentina está informada por la radio pública. Un medio con experiencia en un país bicentenario. La patria tiene su radio. Es pública. Es nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
El capitán de las tinieblas. En el reparto del África, el rey Leopoldo de Bélgica recibió el Congo como propiedad privada. Eso es un regalito, ¿eh? Fusilando elefantes, el rey convirtió su colonia en la más pródiga fuente de marfil. Y azotando y mutilando negros, brindó caucho abundante y barato a las ruedas de los automóviles que habían empezado a rodar por los caminos del mundo. Él nunca estuvo en el Congo por los mosquitos, ¿vio? En cambio, el escritor Joseph Conrad sí estuvo. Y en El corazón de las tinieblas, su novela más famosa, Kurtz, fue el nombre literario del capitán León Rom, oficial distinguido de la tropa colonial. Los nativos recibían sus órdenes en cuatro patas y él los llamaba bestias estúpidas. A la entrada de su casa, entre las flores del jardín, se alzaban 20 picas que completaban la decoración. Cada una sostenía la cabeza de un negro rebelde. Y a la entrada de su oficina, entre las flores de su otro jardín, se alzaba una horca que la brisa balanceaba. En las horas libres, cuando no cazaba negros ni elefantes, el capitán pintaba paisajes al óleo.